Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día.
Dale, Walter, buenos días.
Bueno, ¿qué podemos contarle a aquel que por ahí se ha desconectado? ¿Qué novedades hubo? ¿Han habido positivas y negativas, podemos decir, novedades o no?
Sí, tal cual. Desde que pasó todo esto, por ahí las noticias no eran tan alentadoras. Y bueno, con el transcurso de la investigación fueron siendo más negativas que positivas. Uno trata de ser positivo en cuanto a lo que es la esperanza de que esto se pueda llegar a esclarecer. Los resultados por ahí no concuerdan con las expectativas que uno tiene. Los avances hasta ahora, hasta la fecha, han sido muy pocos, sí, como bien decía, son más negativos que positivos. Se trataron de hacer distintas pericias con los cabellos que se han encontrado en el cuerpo de Lucas. Dieron lo que es positivo, por lo menos dieron que era negativo en cuanto a que no era de la novia. Entonces ya se descartó que sea de un femenino. Entonces se trató de buscar más o menos el entorno de Lucas para tratar de ir descartando con el perfil genético. Lo negativo fue que cuando fueron a hacer el análisis de este cabello, lo hicieron en Buenos Aires, dio como resultado que pertenecía a Lucas. Pero el cabello mide unos 27 centímetros y es un cabello ondulado. Así que se saltaba a la vista que no era de Lucas, ¿sí? Eso es la parte negativa, porque se tardó casi como 3 meses en que se pueda llegar a hacer este análisis, ya que se lo hacía en Buenos Aires. Entonces, por una cuestión protocolar, administrativa y burocrática, se tardó todo ese tiempo. Ahora tenemos que volver a esperar otro tanto como para poder determinar realmente fehacientemente si ese cabello se puede llegar a sacar un perfil y de esa manera tratar de encaminar un poco la investigación.
Se vuelve a pedir entonces el análisis del ADN sobre este pelo encontrado en la ropa.
Tal cual, como es un cabello que no posee el bulbo, entonces se hace otro tipo de análisis, cosa que acá por ahí no se lo puede determinar en la provincia, entonces por eso se lo lleva a Buenos Aires. Lo que no se quiere hacer es tratar de hacer un estudio que sea destructivo, entonces se lo lleva para tratar de determinar, mantener el cabello y determinar algún tipo de perfil como para poder sacar algún tipo de informe o pericia o dato fehaciente como para poder encaminar, como te decía, la investigación. Entonces se está pidió ya nuevamente hacer ese estudio en la Corte Suprema de Buenos Aires.
Van a hacer dos movilizaciones la semana que viene con todo el dolor que significa saber que ha pasado un año y que hay pocas pistas, ¿o no?
Tal cual, tal cual. Cada mes, cada día que pasa, cada 14 de cada mes, cada 10 de cada mes, se lo toma como una fecha para la familia dolorosa, porque recuerda el hecho del día de cuando se lo vio por última vez y cuando se lo encontró de la peor manera. Por eso vamos a retomar, ya pareciera que no fuera, que fuera tanto que ya ha pasado ya un año de que desapareció. El tiempo pasa tan rápido, cosa que no pasa con la investigación, pasa tan lenta porque el hecho de que no haya nada, ningún dato, hace que la investigación se alargue tanto y pareciera que estamos como al comienzo.
Es
Todavía
el lunes
seguimos con la marcha.
en Viedma y el viernes en Bariloche.
Tal cual, sí, el lunes 10 hacemos una marcha acá en la ciudad de Viedma. Y después nos trasladamos a Bariloche para el día 14 para hacer nuevamente una marcha ya, ¿no?
Javier, respuesta de funcionarios, apoyo, ¿algo has recibido por el momento?
Lo que es apoyo, sí, las veces que hemos tenido la posibilidad de querer dialogar con el gobernador, nos ha recibido, siempre está a disposición de la familia, tanto él como el vicegobernador. Por lo menos en lo que es la ayuda en cuanto a la movilidad, la hemos tenido. En eso no tenemos nada que decir. Lo que sí se deja de lado eso, el resto de la respuesta que uno quiere que no obtiene, ¿no? En cuanto a lo que es la investigación en sí. Uno trata de buscar esa respuesta en el gobernador, que es directamente es el jefe de la policía. Pero bueno,
Sí.
no las obtenemos con él.
No, y además la posición del gobernador en cuanto a la justicia es que tiene que actuar por su lado, ¿no?
No, tal cual, justo lo que él establece es que como la investigación la lleva Gendarmería y PCA, que son fuerzas externas a lo que es la Policía de Río Negro, entonces está todo abocado a la justicia, que la justicia está está en Bariloche, o sea que la investigación pasa por la Fiscalía de Bariloche. Entonces como que la justicia es la que no hace, o la justicia es la que es lenta, sí. Pero se olvida de que lo que pasó, pasó a raíz de efectivos policiales de su policía, de la Policía de Río Negro. Entonces es como que de alguna manera tiene que dar una respuesta, o al menos no estar exento de lo que le, de lo que pasa en su policía, ¿no? Sabiendo sí. O viendo que los indicios que van surgiendo apuntan a que esto fue ideado y llevado a cabo por efectivos policiales.
Sí, además el gobernador puso a disposición un dinero para quien pueda aportar información, dar como una especie de recompensa.
Y bueno, uno se pone a ver la magnitud que tiene la recompensa, que no es no es menor, ¿no? El sí. Hecho de que haya esa cifra, puede que alguien quiera hablar, porque como quien dice, ¿no? Por la plata uno o cualquier persona, o el que más o menos puede llegar a saber algo, lo dice. Pero bueno, también está la otra parte, ¿no? La magnitud que tiene todo esto, lo que hay detrás, que nadie quiere hablar, nadie quiere exponerse por esa cantidad de plata, sabiendo que puede llegar a terminar como terminó Lucas. Entonces, se percibe todavía, lo percibimos desde un principio y todavía, ¿no? Hasta ahora, ese miedo generalizado que todavía está, ese silencio por parte de aquellas personas que tal vez sepan algo y no quieren hablar por esta cuestión, ¿no? Por el miedo.
Javier, la semana anterior que anduvo el ministro de Seguridad por Bariloche dejó algunas declaraciones diciendo de que ustedes necesitan respuesta. ¿Qué genera? Porque ustedes más de una vez han pedido que el ministro Pérez Esteban se retire porque poco hizo cuando tenía que hacer.
No, tal cual, eso lo mantenemos. Esa respuesta, si él en sus declaraciones dice que la familia necesita respuesta, ¿quién más que él para darlas? Él es el Ministerio de Seguridad, toda la seguridad pasa por él, él es la cabeza de la seguridad de acá de Río Negro. Y si él no puede dar la respuesta, entonces no sabemos a quién recurrir. Sus declaraciones no nos llaman la atención, ni tampoco nos quitan ni nos hace tener mayor esperanza, porque él estuvo ausente desde el día 7 que desapareció hasta hoy. Nunca estuvo con la familia, o sea, nunca llamó, nunca estuvo presente dando al menos dando la cara y respondiendo el cuestionamiento que tenía la familia. Entonces el hecho de que diga o haga lo que hace a la familia no le representa nada, porque para la familia es una ausencia por parte del Ministerio de Seguridad, por parte del Ministro de Seguridad.
Javier, el lunes, ¿a qué hora, qué esperan, dónde van a marchar y desde dónde?
Bien, el lunes 10 nos vamos a concentrar en la intersección de la calle Contín y la calle Caseros a las 10 de la mañana. Desde ahí vamos a marchar hacia el centro de la ciudad, haciendo algunas paradas en algunos edificios públicos, en forma pacífica, como siempre lo venimos haciendo, simplemente reclamando que el pronto esclarecimiento del asesinato de Lucas. Es el lunes 10 a las 10 de la mañana en la calle Contín y Caseros.
Bien, y en Bariloche es el viernes, el día que se vio por última vez.
Claro, el último día que se lo vio a Lucas fue el 14, entonces de esa manera uno trata de recordar ese día haciendo una marcha también. Hay que coordinar bien la hora y el lugar, pero tenemos previsto hacerlo ahí el 14 allá en Bariloche.
Bien, el 10 entonces estaremos acá acompañándote como siempre con Radio Encuentro y seguramente también con las radios comunitarias estaremos conectados para ver cómo se va a dar el día viernes allá en San Carlos de Bariloche, donde increíblemente ya ha pasado un año, ¿no? Yo la verdad que pasó el año y no tener ni una novedad debe ser por algún lado muy doloroso, sin duda.
Sí, tal cual, porque uno no está preparado para ciertas situaciones, ¿no? Y cuando por ahí le toca vivirla, pareciera que el tiempo corría tan rápido al saber que no tenemos novedad, que no tenemos noticia, que esta causa no avanza por todo lo que hay detrás, ¿no es cierto? Entonces eso es mucho más doloroso que que no haya avances, que como que no se tenga en cuenta que se secuestró, se asesinó a un efectivo de la policía, a un ser humano, en plena luz del día, en una ciudad que no es tan grande como para sostenerlo y mantenerlo cautivo tanto tiempo. y el hecho de que lo hayan tenido vivo durante 27 días, mucho más doloroso, porque sabiendo que nosotros estábamos buscando, él todavía, los captores lo tenían con vida en ese momento. Entonces uno se pone a pensar todo lo que, toda la secuencia, y es doloroso, más sabiendo ahora que se cumple un año ya de lo que pasó, y entonces es como que se acrecenta mucho más, y la herida esa todavía sigue latente y lo va a seguir. Pero bueno, uno trata de seguir junto a la familia, sostenernos entre nosotros como para poder seguir adelante, ¿no? Y seguir esta lucha que es interminable, así como va, es interminable.